Radio Universidad de Chile presenta Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda.
Muy buenas tardes a todas y todos nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, siendo las 2 de la tarde de este viernes 13 de mayo. Saludamos a todas y todos nuestros auditores que están escuchando en este momento el programa Rodeando la Convención. Y como siempre y todos los viernes, me acompaña la gran Camila Miranda. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Adrián, muy bien. Saludar a todos quienes hoy día nos acompañan. La convención avanza y estamos a poquitos días de la entrega del borrador de nueva constitución a la Comisión de Armonización. Recordemos que en esta fase final se constituyeron 3 nuevas comisiones: una comisión de preámbulo que establece, digamos, el sentido, el propósito de la nueva constitución, la comisión de normas transitorias que establece el tiempo, los mecanismos para que entre en funcionamiento la nueva constitución, y la comisión de armonización que tiene por objeto, ¿cierto?, preocuparse de la coherencia, que no hayan reiteraciones en el texto y proponer el texto final que luego va a votar el Pleno. Así que estamos, el lunes sucede este hito en que se le entrega el borrador a la Comisión de Armonización, y esta semana en que hemos estado han sido los últimos plenos de las comisiones temáticas, así que tenemos nuevos artículos que se han sumado al borrador y que les queremos comentar.
Así es, hay varios artículos que se han sumado a la nueva constitución y también decisiones que se han tomado, no solamente, cierto, las comisiones que ya hemos comentado, armonización, disposiciones transitorias, sino que también ya se ha determinado fechas para las jornadas de deliberación nacional, que serán el 27, el 28 y el 29 de mayo, donde se le solicita, cierto, no solamente a las instituciones públicas, también a las instituciones privadas, empresas, se le solicita a las municipalidades, a los gobiernos regionales, que puedan convocar a la ciudadanía junto a los convencionales constituyentes para explicar en qué va el borrador de la Convención Constitucional y así, cierto, estar todos y todas informadas de cara a lo que va a ser el plebiscito de salida del 4 de septiembre.
Así es, y quizás empecemos a revisar rápidamente. Hoy día tenemos una invitada constituyente nuevamente para conversar en primera persona sobre los artículos, algunos aprobados, pero hagamos un recorrido quizás breve sobre lo que se aprobó esta semana. Esta semana hubo comisión, o sea, un pleno vinculado a un informe de la Comisión de Sistema Político el día lunes. El día martes se conformaron las comisiones, estas 3 nuevas. El día miércoles hubo una importante votación que implicó terminar con el catálogo de derechos fundamentales. Se sumaron detalles en vivienda, se complementó el derecho a la educación. El día jueves sesionó nuevamente un pleno vinculado a la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y este viernes está haciendo la conversación del último informe de la Comisión de Justicia, y luego el sábado, es decir, mañana, se va a discutir el último informe de la Comisión de Medio Ambiente, y con eso se acaban las comisiones temáticas. Así que quizás pongámosle un poco atención en qué se aprobó el lunes, Adrián.
Bien, vamos entonces a empezar a revisar algunas normativas. El lunes 9 de mayo se revisaron y se aprobaron, por ejemplo, normativas sobre la probidad y los cargos públicos. No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Tampoco aquellas vinculadas a delitos de corrupción como el fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Camila.
Sí, este artículo es sumamente importante por el contexto en el que nos encontramos. Recordemos que llegamos a este proceso constituyente también por una crítica muy importante a la institucionalidad y desconfianza con la política. Y uno de los aspectos tiene que ver, cierto, con que personas que han sido condenadas, que han participado de actos ilícitos, luego podían seguir participando en la política. Y creo que también aquí hay otro avance significativo que ha significado la lucha feminista, que es identificar otras dimensiones de delitos que también tienen que ser razones para ser inhabilitado de la función y la actuación pública. Tiene que ver con la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, es decir, no normalizar y decir que eso pasa en un ámbito individual, sino que tiene impacto político en las decisiones que se tomen. Y lo otro, como tú bien lo decías, todos los elementos vinculados al cohecho, la malversación de caudales públicos, es decir, que todas esas personas queden excluidas del espacio de toma de decisión y con eso también ir reconstruyendo la confianza pública en el ejercicio de la política.
Así es, Camila. Además, también se presentaron algunas iniciativas como el monopolio estatal de la fuerza. El Estado es la única entidad que puede hacer uso de la fuerza a través de las instituciones correspondientes, policías y fuerzas armadas, siempre respetando la Constitución, las leyes y los derechos humanos. Ninguna persona o grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley.
Aquí, si bien harto de estos aspectos ya existen en nuestra tradición, creo que se ponen énfasis para enfrentar las situaciones que hoy día también estamos experimentando. Aquí se habla de que ninguna persona o organización podrá portar armas o elementos similares y que efectivamente es el Estado, pero cumpliendo con algunos principios vinculados a los derechos humanos, quienes pueden hacer el ejercicio de la fuerza en la situación en que se requiera. Creo que también avanza a tener herramientas y un marco interpretativo de cuál es el tipo de uso de fuerza que se requerirá en un contexto democrático y también enfrentar a quienes hoy día, ¿cierto?, disponen de armas y que están fuera de este marco y que nos exponen a una situación de inseguridad a todas y todos.
Así es. Además, también se aprobó un artículo, una normativa sobre las policías. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales. El ingreso, además, será gratuito y no discriminatorio, y la formación policial se fundará en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Bueno, aquí hay distintos avances, pero uno muy importante tiene que ver con democratizar la función policial, también esto de que se acaben estas escuelas jerarquizadas y que también, dependiendo de la capacidad de pago, uno pueda postular a espacios de dirigencia, que son las escuelas de oficiales, y si no a otras, yo creo que también alimenta en que se democratice la formación y también se replantee el sentido y las funciones que tenga que desempeñar las fuerzas policiales en particular, que aquí se enfatiza y se cambia el carácter, ¿cierto?, a civil en vez de militarizado. Y recordemos que la lógica militarizada viene de la historia un poco del surgimiento de las policías y que en el caso chileno toma una cultura, una doctrina que es la prusiana, que es como esta idea, si lo buscamos Prusia, por Alemania, por esos lados, ¿cierto? Una cultura bastante militarizada de las fuerzas de orden, que en general ha caracterizado más a las fuerzas armadas que tienen una función de la seguridad exterior de los países y no interna, y ha sido esa doctrina la que ha primado en el quehacer de la y los policías y que justamente en muchas situaciones hoy día lo hemos visto enfrentado a situaciones en que se requieren de otras herramientas para abordar los dilemas de convivencia que tenemos como sociedad. No son solo una reacción armada, ¿cierto?
Así es, y muy importante, sobre todo en estos tiempos, que las policías tengan cierto respeto con y formación en derechos humanos. Ya hemos visto todo lo que antecedió a esta convención constitucional, donde lamentablemente sufrimos la pérdida de compañeras, compañeros, la mutilación, ¿cierto?, de los ojos de algunas de estas compañeras y compañeros que permitieron, propiciaron que hoy día estemos en un proceso constituyente. Además de esto, tratados internacionales de derechos humanos, un tema constitucional bien importante que se suma, ¿cierto?, al borrador de la nueva constitución. Las personas mayores de 16 años, con el porcentaje requerido de acuerdo a los requisitos que defina la ley, podrán solicitar al presidente o presidenta de la República que suscriba algún tratado internacional de derechos humanos. La ley deberá establecer los requisitos para hacer válida dicha solicitud y el plazo de respuesta.
También les contamos que se aprobaron en profundidad los nuevos digamos, las nuevas definiciones sobre los estados de excepción constitucional, que lo podrán profundizar en el texto, y otro aspecto importante que tiene que ver con las remuneraciones de las autoridades por vía elección popular y que conforma una comisión que tiene la función de definir estas remuneraciones, pero también establece un tope en el caso de las representantes que participan de órganos colegiados, que habla de 10 salarios mínimos. Entonces también esto habla y aporta en reconstruir las confianzas con la actividad política. Y quizás para ir entrando también a la conversación con nuestra invitada de hoy día, el día miércoles hubo un pleno bastante importante y emocionante porque se terminaron, ¿cierto?, de diseñar las propuestas de derechos sociales, sobre todo en vivienda, y uno muy emblemático que es educación, que ha sido una larga lucha de estudiantes de distintas generaciones y también espacios escolares y universitarios, también por poner la educación al centro del proceso democrático y sobre todo la demanda emblemática del movimiento estudiantil, una educación pública, gratuita y de calidad, y también no sexista. Entonces hubo harta celebración, emoción por ese avance, así que hoy día vamos a conversar con también una de las protagonistas de este proceso constituyente, la convencional Valentina Miranda. Hola Valentina, ¿cómo estás?
Hola Camila, hola Adrián, bien, gracias. Acá desde la convención constitucional, hoy día también estamos en pleno, así que desde acá les mandamos un saludo enorme y también comunicarles la felicidad de lo que fue el día de ayer, el aprobar y consagrar finalmente el catálogo de derechos sociales que nos costó mucho sacar, pero que ya pasó a borrador finalmente.
Así es, Valentina, te damos la bienvenida a este programa Rodeando la Convención, en donde estamos informando a la ciudadanía, al pueblo, de lo que se ha aprobado en la Convención Constitucional. Estamos en tierra derecha, ya le hemos explicado a nuestros auditores que estamos terminando el proceso de formación de este borrador, que el 16 se entrega el primer borrador, y lo que estaba comentando Camila, para nosotros es muy importante hoy día comentarlo. Me parece que todos aquí pertenecimos además también al movimiento estudiantil que reivindica, ¿cierto?, el derecho a la educación, no como está consagrado en la Constitución actual, sino que como se ha pensado y se ha consagrado en este borrador. ¿Qué es lo que se aprobó ayer, Valentina? ¿Qué es lo que podemos decir, cierto, de este nuevo derecho a la educación, donde se fortalece la educación pública, donde hay un nuevo financiamiento? ¿Qué le podríamos decir a nuestros auditores de Rodeando la Convención en qué se va a tratar este nuevo derecho a la educación consagrado constitucionalmente?
Bueno, el derecho a la educación quedó consagrado en una norma general de educación, pero en distintos artículos que definen a profundidad, primero, los objetivos y fines de la educación. Dentro de esos objetivos y fines está, por supuesto, la emancipación y la felicidad del ser humano en sociedad, la convivencia saludable de las personas en sociedad, la prevención de la violencia. También se consagra que sea una educación con principios no sexista, ambientalista, en convivencia con la naturaleza, enfocada en los derechos humanos. Es principalmente la definición, cierto, de una educación integral en todos sus niveles, junto también a la norma aprobada de educación sexual integral, que pasó en el primer bloque de derechos, ya fue aprobado hace mucho tiempo atrás, de hecho por el pleno de la convención, pero que viene también a robustecer la norma aprobada el día de ayer. Y luego de eso entramos directamente a lo que es el Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Educación Pública, que son dos sistemas que se consagran de manera distinta a la propuesta. Por una parte tenemos el Sistema Nacional de Educación en general, que es un sistema donde el rector va a ser el Estado de Chile, donde el Estado va a proveer finalmente estos objetivos y fines de la educación que están consagrados en la norma anterior en general, a los colegios tanto privados como estatales. Dentro de los privados consideramos, por cierto, a los particulares pagados y también a los particulares subvencionados. Entonces, va a haber una red, un sistema nacional de educación que consagre, cierto, la directriz del Estado para todos los establecimientos reconocidos por el Estado y también creados por el Estado. Y luego tenemos en especial énfasis en un trato preferente por parte del Estado a las instituciones y establecimientos estatales. Y esto se crea en un sistema nacional de educación pública donde se especifica principalmente cuáles van a ser los objetivos de esta educación pública estatal, donde se consagra la gratuidad de esta educación pública estatal desde la educación inicial hasta la educación superior. Por ende, tendríamos a todas las universidades estatales, por ejemplo, brindando educación de manera gratuita, y también en conjunto de la mano con esta norma que viene de forma de Estado, que dice que el Estado va a tener que garantizar por lo menos una universidad estatal por región. Y también dentro de lo que es la gratuidad y el establecimiento del Sistema Nacional de Educación Pública, se consagra el financiamiento basal directo y permanente, que es una de las tantas demandas del petitorio histórico del movimiento estudiantil, que es el final voucher. Y entendemos, cierto, que en esta propuesta que se consagra el día de ayer acá en el Pleno de la Convención, le viene a poner fin al voucher, pero también a esta educación de mercado que lamentablemente obliga a competir, cierto, a la educación estatal con la educación privada, cuando es un mercado que en verdad no debería existir. Entonces, lo que hace hoy la norma es darle un trato preferente de financiamiento, particularmente a las instituciones y centros educacionales y comunidades educativas estatales, y también dentro de este subsistema se garantiza la accesibilidad universal al derecho a la educación, que era una de las cosas que también es parte del petitorio histórico estudiantil, el fin a las pruebas estandarizadas como el CIMSE, las pruebas de admisibilidad, cierto, a los colegios, pero también la prueba de selección universitaria, como se llamaba antes, hoy la actual prueba de transición, cierto, universitaria, lo cual permitiría, cierto, que todos los estudiantes, independiente de cuánta plata tengan en su bolsillo o independiente de los conocimientos, puedan acceder a una educación gratuita de calidad y, por cierto, no discriminatoria. Entonces, es una norma general que viene a regular finalmente todas aquellas cosas que habían sido olvidadas por el legislador durante estos últimos 30 años, pero también, y para ir cerrando, es una norma que también regula algo súper importante. Como primera mención, el tema de la educación superior, que es algo súper importante. Tenemos artículos dedicados a la labor de las universidades, y no solamente de las universidades, dentro del Sistema Nacional de Educación Superior quedaron consagrados tanto los centros de formación técnica como las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de las policías, que es una ganada súper importante porque vamos a tener policías y Fuerzas Armadas educadas con un Sistema Nacional de Educación Pública, al igual que todos los otros ciudadanos de nuestro país. Por ende, van a tener la obligación, por ejemplo, de educarse en derechos humanos, y también, por otra parte, se destaca la democratización de las comunidades educativas a través de la participación de los estamentos de las comunidades dentro de las decisiones de estas mismas comunidades, y también hay una consagración especial a la labor docente y a la labor que llevan adelante, cierto, los funcionarios de las comunidades educativas, tanto ya sean profesionales de la educación, profesores, asistentes de la educación. Es una norma que finalmente viene a reconocer el olvido histórico que ha tenido el Estado de Chile con la educación, que fortalece la educación pública, pero que también permite, cierto, que exista todavía la educación privada para aquellos que han levantado la mentira con que se van a cerrar los colegios, que no va a existir más educación privada. No, hoy día va a existir un Sistema Nacional de Educación que le va a dar la directriz a la educación privada y a la educación pública, pero siempre cumpliendo con los fines y objetivos de la educación, que son, cierto, los dos primeros artículos que se aprobaron el día de ayer.
Valentina, y en esa misma lógica, otra de las dudas que se ha suscitado tiene que ver con qué va a pasar con los colegios particulares subvencionados, porque desde luego el artículo aprobado también es explícito en señalar que hay universidades que no son estatales que van a recibir fondos en la medida que se ajusten, cierto, a la legislación vigente, que es un poco lo que pasa hoy día, solo que hoy día las instituciones públicas no tenían capacidad de crecer, ni ser preponderante, ni ser un espacio para todas y todos los chilenos. Entonces, ¿qué pasa en el caso de las escuelas?
Sí, bueno, particularmente en el caso de las escuelas, el inciso que habla sobre el tema del Sistema Nacional de Educación habla del mejoramiento, de que el Estado tiene la obligación del mejoramiento, pero también del financiamiento efectivo del Sistema Nacional de Educación, precisamente porque se entiende que no vamos a terminar con los colegios particulares subvencionados. Por ende, como ya está en la ley hoy estipulado finalmente el financiamiento, lo que nosotros esperamos es que este financiamiento siga existiendo, pero no con las condiciones que existen hoy, que son condiciones de mercado, que son condiciones de competencia entre la educación estatal y la educación particular subvencionada o la educación particular pagada. Entonces, tenemos esta idea de competencia que eventualmente iría desordenándose o de alguna forma cayendo, ¿cierto?, cuando se consagra el fortalecimiento efectivo de la educación estatal, porque precisamente el Estado no tiene por qué competir en educación con los privados cuando entendemos que el derecho a la educación es un derecho social, un derecho humano. Entonces, van a seguir recibiendo su financiamiento siempre y cuando se estén bajo estos fines y objetivos de la educación, que son los que definimos. El día de ayer se votó particularmente una norma sobre financiamiento que no se aprobó, tuvo 96 votos en el Pleno, y hoy día existe la posibilidad de que a través de las normas, de las disposiciones transitorias, podamos establecer un mandato al legislador para hacer una reforma a la ley de subvención, que hoy día está con estas lógicas mercantiles, para transformarla, ¿cierto?, en una ley que cumpla con los fines y objetivos de la educación que se consagraron en el borrador de nueva constitución, y así poder eliminar, ¿cierto?, el mercado de la educación, y que la educación está al servicio de educar como un derecho social, como un derecho humano, y no como un mercado, que es una de las cosas que también es es parte de las demandas históricas del movimiento estudiantil, pero creo que es importante también dejar en claro que aquí la subvención no se le va a quitar a los colegios ni tampoco a las universidades. Van a existir más requisitos para acceder a esa subvención, porque entendemos que si vamos a subvencionar privados con recursos públicos, esos recursos públicos se tienen que rendir de la misma manera que una entidad estatal, a través de probidad, de transparencia, con control del Estado, manteniendo los fondos públicos. O sea, hoy día, lamentablemente, a pesar de que existe la Ley de Nueva Educación Pública promulgada por la presidenta Bachelet en el año 2017, aún así existe lucro y robo en la educación, en el mercado de la educación. Por ende, es importante que estas lógicas se transformen eventualmente en una reforma de ley una vez que se apruebe la nueva constitución, y así poder regular, ¿cierto?, esta subvención, que al final no termina siendo una subvención para los estudiantes, sino que termina siendo una subvención donde los sostenedores se terminan enriqueciendo con la plata de todos y todas las chilenas.
Y Valentina, también preguntarte, para aprovechar que estás aquí, despejemos todos los mitos y las preocupaciones que hay, porque efectivamente aquí va a haber un camino de transformación que implica fortalecer la educación pública, que todas y todos hemos diagnosticado o hemos experimentado que está abandonada. No es que la educación pública a priori sea y deba ser mala, está abandonada, está precarizada, y con el marco constitucional de 1980 es imposible, ¿cierto?, que haya buena educación pública para todas y todos, y eso en realidad hacia lo que se está avanzando. Entonces hay una duda también sobre el rol que van a jugar las familias en el nuevo marco, y claro, hay un artículo explícito, ¿cierto?, que se refiere a esto, así que si nos podrías contar por ahí.
Sí, específicamente en lo que es la libertad de enseñanza se consagra el derecho de los padres y apoderados a poder escoger el tipo de educación para sus hijos. Esto quedó consagrado textual, como lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, como lo dice la Corte Interamericana, que aquí los padres tienen el derecho de poder escoger la educación de sus hijos y hijas. Y una de las cosas que nosotros agregamos, precisamente porque entendemos que la combinación de este derecho preferente, como la consagra la Constitución actual, junto con la libertad de enseñanza, de emprender finalmente la educación, y el sistema voucher constituye los tres pilares fundamentales de la educación neoliberal. Lo que hicimos nosotros a través de las distintas normas fue precisamente eliminar el sistema voucher, para eliminar este primer pilar del sistema educacional neoliberal. La idea de entender la libertad de enseñanza como crear y gestionar y emprender con la educación también es una de las cosas que no quedó consagrada en la nueva constitución, pero que sí se consagra la libertad de enseñanza a través de los principios y objetivos de la educación. Y por otra parte tenemos el derecho de los padres a poder, que ya no va a ser preferente, porque entendemos que el derecho de poder escoger la educación también va de la mano con la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, y quedó de hecho en el mismo párrafo que los padres tienen derecho a escoger la educación de su hijo e hija, y siempre y cuando respeten la autonomía progresiva y el interés superior del niño, niña y adolescente que tienen a su cargo. Entonces, es una de las maneras que nosotros logramos poder desmantelar, ¿cierto?, la educación de mercado como se ve hoy, con estos tres pilares fundamentales que ya no van a quedar armados como lo armó Jaime Guzmán en la Constitución actual, sino que va a ser una norma que va a permitir, ¿cierto?, que siempre la persona que acceda a la educación, que tenga el derecho a la educación, sea quien pueda decidir, pero siempre también resguardando los derechos de los padres y apoderado a poder escoger qué tipo de educación le quieren brindar a su hijo e hija.
Bien, Valentina, muchas gracias. La verdad es que podríamos estar aquí durante más de media hora, ¿cierto?, conversando. Nos quedan algunos temas ahí en carpeta, por ejemplo, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el nuevo sistema de protección. En fin, hay tanto que conversar, y es que por eso te vamos a dejar invitada para una próxima ocasión, para aprovechar de seguir conversando y educando a la gente, a nuestros auditores y auditoras, sobre este borrador de la nueva Constitución. Así que nos despedimos de Valentina Miranda, despedimos también a la gran Camila Miranda, que nos acompaña hoy día, tocallas de apellido.
De apellido, sí, las Mirandas.
Son primas, mira. Sí. Reunimos a una familia entonces en este contexto de nueva Constitución. Así que nos encontramos el próximo viernes a la misma hora en esta Radio Universidad de Chile, en un nuevo programa de Rodeando la Convención. Hasta entonces.
Chao, que estén muy bien.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.